Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes. Hoy estamos en Granada.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Más de 10.000 soldados han desfilado por la Plaza Roja de Moscú en un espectáculo con el que Vladimir Putin ha querido presumir de poderío militar en el llamado Día de la Victoria. La fecha con la que Moscú celebra el triunfo de Stalin en la Segunda Guerra Mundial sobre la Alemania nazi. Esa era la excusa, pero claro, con la que está cayendo. El sueño de Putin era llegar a este 9 de mayo presumiendo de una gran victoria en Ucrania, pero hace semanas que la guerra se ha enquistado y la verdad es que tiene poco que celebrar el presidente ruso. Desde que se retiró de Kiev y del norte del país, el ejército ruso apenas ha logrado avances en el Donbass y en el sur, donde ni siquiera han logrado tomar aún la acería de Mariupol. Los están matando de inanición. Así pues, la guerra parece haber entrado en una fase de desgaste en la que los expertos apuntan a que el tiempo juega a favor de Ucrania. Cada día que pasa, recibe más ayuda de Occidente y tiene más opciones de resistir. En cambio, Rusia tiene prisa por salir de ese atolladero y vender cualquier victoria. Putin ha utilizado el acto de hoy con toda la pompa y toda la parafernalia para repetir sus argumentos. A saber, que no hubo otra opción que invadir Ucrania y que la culpa es de Occidente por amenazar su territorio. Dice que fue una acción preventiva.
Rusia hizo un llamado a Occidente para que participe en su diálogo honesto. Busqué soluciones sensatas y de compromiso que tuviera en cuenta los intereses de los demás. Todo fue en vano. Rusia ha rechazado preventivamente la agresión. Fue una decisión forzada, oportuna y la única correcta. La decisión de un país soberano, fuerte e independiente.
En Ucrania no ha habido actos oficiales este 9 de mayo, pero el presidente Zelensky se ha grabado un vídeo por las calles de Kiev, donde asegura que está convencido de que ganarán.
En el día de la victoria sobre el nazismo estamos luchando por una nueva victoria. El camino hacia ella es difícil, pero no tenemos dudas de que venceremos. El 24 de febrero Rusia lanzó un ataque ofensivo, un paso en el mismo camino. Esto lo realizan todos los ocupantes que vienen a nuestra tierra. Hemos sobrevivido a varias guerras, pero todas tuvieron un final. Nuestra tierra fue plantada con balas y granadas, pero ningún enemigo pudo echar raíces aquí.
Este 9 de mayo no solo es el día de la victoria para los rusos, es también el día de Europa, que se ha celebrado con la mirada puesta en Ucrania, claro. Y es que esta guerra es uno de los mayores desafíos para el futuro inmediato de la Unión, que busca cómo responder de forma unánime las posturas de sus miembros. Esta noche, Pedro Sánchez ha dicho que lo que está en juego son los valores del continente frente a la autocracia de Putin. Por eso ha apelado al patriotismo europeo.
Esa nueva patria es la patria europea. Y hoy, 9 de mayo, conviene reivindicar el patriotismo europeo. Conviene reivindicarlo porque es a lo que aspira brutalmente a debilitar el presidente Putin. Porque su autocracia es todo lo contrario a lo que representa Europa.
Más allá de discursos y frases rimbombantes, la guerra sigue. Se cumplen 75 días de bombardeos. Casi 6 millones de ucranianos han abandonado su país en 2 meses. Es más, del 10% de la población de un país que tiene tantos habitantes como España.
Expósito. La linterna.
Precisamente de Bruselas llega una última hora. Fuentes de la Comisión dicen ahora que no han dado el visto bueno al plan de España y Portugal para topar el precio del gas. Aquí lo habíamos vendido casi casi con fanfarrias. Pues no es. Lo había anunciado el primer ministro luso Antonio Costa y nuestro gobierno incluso decía que tenía una carta confirmando la aprobación. Bueno, pues ahora resulta que ese documento es solo un análisis preliminar porque todavía faltan detalles por negociar. Esta mañana la vicepresidenta Teresa Rivera insistía en que quieren llevarlo lo antes posible al Consejo de Ministros.
Cuanto antes, si llegamos a tiempo de mañana y si no, inmediatamente después, tan pronto como tengamos acabado de armar todos los aspectos técnicos.
Para lo que tampoco hay acuerdo es para vetar la compra de gas ruso en la Unión Europea. Las reticencias de países como Hungría bloquean esta medida y estamos todavía en el petróleo. Por eso la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha viajado hoy a Budapest para reunirse con el primer ministro Víctor Orbán. José Luis, consejero, buenas noches.
Buenas noches. Europa busca fórmulas para desbloquear el sexto paquete de sanciones contra Rusia, uno de los más ambiciosos, porque se quiere imponer un embargo al petróleo, es decir, dejar de comprar petróleo a Moscú Moscú, algo por lo que pagamos miles de millones de euros al año. La negociación ahora mismo está bloqueada, tanto que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha tenido que viajar esta tarde a Hungría para reunirse con su primer ministro, el más reticente a esta medida porque asegura que ahora mismo no tiene otras alternativas. Hay avances importantes, aseguran, pero por el momento insuficientes para que se pongan en marcha. Muy pendientes, por tanto, a las próximas horas por si se consigue dar un impulso definitivo a esta propuesta que ahora mismo no genera consenso en el seno de la Unión Europea.
Cambiamos de asunto. Nos venimos a Andalucía, de las elecciones del 19 de junio y del sainete de la coalición de las izquierdas. Dicen que enviaron tarde la documentación de Podemos por un error material, pero la Junta Electoral ha rechazado el recurso. Así que ahora les toca buscar otras vías para incluir a los candidatos del Partido Morado. Yolanda Guirado.
Pues sí, Ángel, la Junta Electoral asegura que Podemos presentó tarde la documentación para formar parte de la coalición de izquierdas. El plazo terminaba el sábado a la medianoche y tras un acuerdo en extremis con Izquierda Unida, Podemos envió la documentación, pero lo hizo 15 minutos tarde. El resto de fuerzas de la izquierda asegura que viendo que no llegaba la documentación de Podemos, registraron la marca por Andalucía sin la formación morada. Inmaculada Nieto, de Izquierda Unida, es cabeza de cartel de la coalición por Andalucía.
Cualquiera de las fórmulas jurídicas que finalmente tengamos será la que sustente el acuerdo político. Y va a haber campaña hecha por todas las formaciones políticas, diputados y diputadas de Podemos en el próximo grupo parlamentario de Por Andalucía y trabajo político y social conjunto de las 6 organizaciones de la coalición.
Podemos podría incluir candidatos en la coalición por Andalucía como si fueran independientes. No contempla presentarse en solitario aquí en Andalucía.
Otra de las noticias del día es la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que la Generalitat aplique la sentencia que obliga a dar el 25% de clases en castellano. El gobierno catalán tiene 15 días para aplicarlo, pero el consejero de Educación, Josep González Cambray, anuncia que van a recurrir.
Desde el Departamento de Educación lo que haremos es presentar un recurso para dar respuesta a una sentencia aberrante, que lo que nos dice es cómo aplicar una sentencia. Eso a nivel jurídico no tiene ningún sentido. Nosotros lo que haremos, por lo tanto, es un recurso para poner de manifiesto esta extralimitación de las competencias de un tribunal.
Desde la Asamblea por una Escuela Bilingüe, impulsora de esta lucha, creen que es un paso de gigante. Ana Losada es su presidenta.
Como parte en el proceso, por tanto, ahora no necesitaremos en ningún caso ningún padre héroe, ningún director, ningún profesor que levante la mano solo, sino que esas denuncias anónimas podrán ser recogidas por la Asamblea por una Escuela Bilingüe y denunciar.
Sobre Pegasus, los espías. El gobierno tiene previsto hacer públicos mañana los informes del Centro Criptológico Nacional sobre los móviles de todos sus ministros. Sabremos entonces si hubo más teléfonos pinchados o si el ataque se limitó a Sánchez y a Margarita Robles. Juan Baño.
El 2 de mayo el gobierno desveló que el móvil del presidente y el de la ministra de Defensa habían sido espiados con Pegasus. Se anunció un análisis forense de los teléfonos de todo el Consejo. 22 ministros han depositado su terminal en el Centro Criptológico Nacional entre 24 y 36 horas. 7 días después esperamos la publicación de todos los que han dado positivo en esa revisión exhaustiva. Es el compromiso de Moncloa en esta primera fase que fuentes ligadas a la toma de decisiones en ese ámbito aseguran que es más técnica que política. Una vez conozcamos el resultado de los análisis, añaden, se pasará a otra más política que técnica. Ahí se arreglará lo que se haya estropeado o roto. Un eufemismo para poner en la picota a la directora del CNI, a Paz Esteban. Su gente le respalda y ella tiene voluntad de seguir, dicen en su entorno, pero hará lo que se le ordene y punto. Es una técnica de la casa con 40 años en el CNI. La ministra Margarita Robles siempre la ha respaldado, a ella y al Centro de Inteligencia. De hecho, su número 2 en defensa, la secretaria de Estado Esperanza Casteleiro, es una veterana del servicio secreto por el que da la cara a la ministra.
Seguimos a la espera de que se cierre la fecha de la prometida reunión entre Sánchez y Pere Aragonés. Hoy, la ejecutiva del PSOE, allí mismo, el presidente ha intentado calmar las dudas de algunos dirigentes del partido sobre la gestión de esta crisis. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha tirado de manual ante su ejecutiva federal y solo ha trasladado su determinación en agotar la legislatura, además de reconducir la tensión con Esquerra. El cierre de filas ha llevado a Ferraz y en su nombre a Felipe Sicilia a salir al paso de la minada moral interna.
que los ánimos están calmados, están ilusionados de cara a afrontar esta campaña electoral en Andalucía. No hay ningún tipo de enfrentamiento ni dentro del partido ni dentro del gobierno.
El PSOE ha negado así el choque entre Félix Bolaños y Margarita Robles y ha emplazado a esperar acontecimientos con la investigación de las comunicaciones del gobierno y, por tanto, sobre la suerte que pueda correr la directora del CNI.
Una vez que conozcamos qué es lo que ha podido ocurrir en el CNI, podremos ver cuáles son las medidas más apropiadas. Lo que sí tiene el gobierno es la determinación clara de que haya consistencia en las medidas.
Claro y tajante ha sido, sin embargo, el dirigente socialista en dar todo el apoyo de la dirección a la ministra de Defensa, como lo tiene del gobierno.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Ignacio Camacho y con Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Ignacio Camacho, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
Alejandro Requeijo, hola compañero.
¿Qué tal Ángel? ¿Qué tal Ignacio? ¿Cómo estáis?
Buenas hola. Noches a los dos. Ponedme un titular. O un titular y cinco líneas. ¿Cómo interpretáis la parafernalia y el mensaje de hoy de Putin en Moscú? Reque.
Pues atendiendo a que no ha despejado muchas dudas su discurso, diría que es un discurso que denota la situación de navegar sin rumbo en el que se encuentra Rusia en este conflicto bélico. Y luego podremos entrar en un montón de matices que yo creo que yo discrepo de algo que has dicho antes, Ángel, de que el tiempo corre en contra de Rusia. Eso a mí me gustaría matizarlo, pero luego seguro que hay tiempo.
Sí, sí. No, es una cuestión que dicen muchos analistas, ¿eh? Yo, en fin, ahí tampoco me atrevo a ser tan tajante, pero es verdad que algunos lo dicen. Pero bueno. Ignacio.
Pues el titular sería que Putin sugiere que la guerra va para largo. Y bueno, la glosa es que ha pasado el día de la victoria y no había ninguna victoria que celebrar. Tampoco había muchas medallas que colgarse. La guerra se ha enquistado y de alguna forma Putin lo viene a admitir. Daba la sensación de que prepara a la nación para un conflicto de meses, incluso de años, con el coste económico y humano consiguiente. No ha habido amenazas de incremento de la escala armada, no ha habido amenazas apocalípticas, y el resto ha sido pues la justificación habitual, Occidente que presiona, los nazis ucranianos, etcétera, etcétera.
Vamos, si me permitís, a llamar al auténtico experto. Nicolás de Pedro es investigador senior del Institute for Statecraft de Londres. Siempre, antes incluso de empezar este lío, le llamábamos y siempre nos atiende muy amablemente. Nicolás, profesor, buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
¿Cuál es tu lectura? Después de lo de esta mañana, ¿cómo lo ves? Sobre todo, ¿cómo lo interpretas?
Bueno, yo creo que, o sea, no me ha sorprendido mucho que no hiciera ningún gran anuncio, porque precisamente Putin necesita recuperar un poco de factor sorpresa y de apariencia de control sobre la agenda. Y esto a él le gusta mucho, dar sorpresas, ¿no? Siempre, de hace muchos años, porque sorprender, pues cuando está todo el mundo esperando que diga algo, pues no dice nada, ¿no? Para precisamente dar la impresión de que maneja los tiempos, ¿no? Pero su situación es, digamos esto que estabais comentando, ¿no? Que anticipa una guerra larga, ¿no? Y que el Kremlin necesita que el contexto mejore un poco, porque ahora sus opciones sobre el terreno no son nada buenas. La movilización es una mala opción en la medida en que es extremadamente o es una opción con muchos riesgos para él, porque es una opción muy impopular en Rusia. O sea, en general no hay ni para nada este deseo de que se ponga en marcha esta movilización. Y luego tampoco está claro que desde el punto de vista militar eso fuera a suponer un gran cambio, en la medida que lo que necesita Rusia es mejorar sus tácticas y renovar sus sistemas de armas. Y entonces eso no se soluciona con una movilización general, ¿no? O sea que, y lo que es preocupante, evidentemente, es, digamos que su discurso está cada vez más alejado de la realidad, ¿no? Sí. Y entonces está construyendo toda una narrativa en la que todo el mundo son nazis, o sea, digamos, todos los europeos acabamos siendo nazis, ¿no? Todo el mundo es nazi porque no aceptamos la grandeza de Rusia, y Rusia se ha visto forzada a esto, y esto, bueno, tiene el problema de que esta es una propaganda que ellos consumen y se acaban creyendo, ¿no? Entonces,
claro.
Esto es lo más problemático, digamos, de su discurso.
Dentro de ese discurso, cuando dice que ha sido casi casi un ataque defensivo porque desde la OTAN se iba a invadir su territorio, ¿a qué se refiere? ¿A Ucrania o dentro de su película a la propia Rusia? ¿Eso se lo cree alguien?
Bueno, o sea, él se lo cree. No significa que sea real, pero sí que él se lo cree, su percepción. Porque, digamos, su peligro con la OTAN no es un peligro militar. Por eso ellos no aceptaron, por ejemplo, antes de la guerra, estas conversaciones que proponía Estados Unidos. Digamos, si las preocupaciones eran de seguridad, bueno, esto se puede hablar. Pero no, su problema es que estaba perdiendo progresivamente Rusia el control sobre Ucrania. Y ahora probablemente la perderá para siempre. Pero digamos, su perspectiva es que si Ucrania se acerca a la OTAN, pues pasa como con los bálticos o como con Polonia. Ya son países a los que no puedes invadir con tanta facilidad. Y entonces esta era su preocupación. O sea, cuando él habla de que nos iban a atacar, él se lo cree en la medida que piensa que Rusia le iban a quitar algo que le pertenece, que es Ucrania. Y aquí la variable siempre, antes, cuando hablábamos antes de que empezara Rusia la invasión, no es ni lo que opine la OTAN ni lo que opinen en Washington ni en Bruselas. Es que los ucranianos no quieren aceptar este control colonial y este vasallaje con respecto a Rusia. Y este es el nudo gordiano del asunto, y por eso es tan difícil atisbar también una solución para, desde el punto de vista estratégico y diplomático, a la guerra, porque Ucrania no va a ceder en su soberanía.
Qué interesante. Ignacio Camacho.
Sí, buenas noches. Del hecho de que Putin hoy se haya mantenido, digamos, en una en describir una guerra de armas convencionales, se puede interpretar en positivo o este no es un hombre de fiar. Quiero decir, hoy no ha habido las amenazas apocalípticas de vamos a una escalada, como Occidente sigue así y esto vamos a la destrucción y tal y cual. ¿Esto implica que su plan sigue siendo el de una guerra convencional?
Bueno, ni sí ni no, porque pasado mañana podemos tener otra vez una amenaza nuclear que llevan diciendo varias semanas, ¿no? Y en sus medios de comunicación es un mensaje muy constante, y saben que vemos esos medios y saben que interpretamos eso como los mensajes que está lanzando el Kremlin. Pero, claro, es que también el arma nuclear, aparte de, tiene muchas implicaciones, ¿no? Sería romper muchos tabúes. Y no está claro ni siquiera que su único aliado o aliado más próximo o amigo más cercano que China le parece que sea una idea sensata. Y además, si lo anuncia todo el rato, también pierde efecto. Esto es un poco como el cuento del lobo, que si tú estás todo el día anunciando que viene el lobo y luego nunca viene el lobo, a lo mejor un día cuando venga el lobo no te van a escuchar. Entonces también tiene que, este tipo de amenazas también tiene que graduarlas y manejarlas con una cierta, digamos, en fin, con un cierto comedimiento, ¿no? Pero el problema es que, como esto que estamos comentando, ¿no?, que su percepción está tan distorsionada y digamos lo que le filtran o lo que le con lo que le alimentan sus servicios de inteligencia está también tan distorsionado, que ellos sí pueden llegar a la conclusión de que, bueno, como no tenemos ninguna opción de ganar la guerra, pues vamos a utilizar un arma nuclear táctica que tendrá un impacto estratégico. O sea, la llamamos táctica para diferenciarla, digamos, sí, por el término de, digamos, del
alcance, del pequeño alcance,
del volumen, vamos, del volumen de destrucción que va a ocasionar, pero puede tener un impacto estratégico si consigues con eso obligar a los ucranianos a rendirse o forzar una negociación en unos términos favorables para Rusia. O sea, que es que ellos, yo lo que no veo todavía ningún indicio en el Kremlin, no lo veo todavía para nada. Evidentemente están afrontando muchas dificultades y esto les genera una gran tensión e incertidumbre, pero todavía no transmiten ningún indicio de que estén por la labor de aceptar el derecho de Ucrania a existir, aunque han ido graduando también sus discursos muchas veces, ¿no? O sea, sí, ya no hablan de desnazificar y desmilitarizar Ucrania. Ahora ya es los nazis más en genérico, por ejemplo, en el discurso de hoy. Pero todavía no parece que estén en eso. Y mientras no estemos en eso, pues será difícil o imposible que haya una solución duradera, aunque pueda haber un alto el fuego o incluso eventualmente un armisticio, pero no una solución realmente duradera.
Reque,
a mí me gustaría saber si hay una posibilidad real de algún tipo de resistencia interna en Rusia, es decir, que el pueblo ruso se alce contra sus propios dirigentes, o es más una fantasía que nos hemos, o que en un momento determinado nos construimos en Occidente desde nuestras perspectivas democráticas.
Bueno, esto, a ver, anticipar este tipo de cosas siempre es muy difícil, y hay un poco de todo. O sea, tiene parte de fantasía occidental, ¿no? Y este relato que estamos un poco construyendo de Putin el dictador, que es un dictador, pero digamos sigue teniendo un respaldo importante y buena parte de su opinión pública, digamos, sigue compartiendo o comprando o compartiendo su marco de análisis con respecto a la cuestión de Ucrania y demás. Entonces, o sea, a mí me parece poco probable, pero lo que sí sabemos también es que es lo que más miedo le da a Putin de siempre. Y de hecho, de los últimos 10 años, o sea, el Kremlin considera que está en guerra con Occidente desde hace 10 años. Nosotros, digamos, o Occidente ha despertado hace 70 días, pero el Kremlin lleva en esto más de 10 años. En esos 10 años, la gran preocupación y el gran miedo del Kremlin es precisamente que pase eso. Que haya una revuelta, que empiece una serie de manifestaciones. Por eso le daba tanto miedo a Navalny. Al mismo tiempo que decía que no, que es un don nadie, ¿no? Y nunca le menciona, ¿no? Ese bloguero que usted me, por el que usted me pregunta, ¿no? Era un poco la respuesta de Putin. Porque eso es precisamente lo que les da mucho miedo. Entonces, si les da tanto miedo, podemos suponer que tiene algún viso de poder ser real, ¿no? Porque han tomado además muchas medidas. La Guardia Nacional que crearon hace 4 o 5 años, su única función es prevenir que eso no pase. O sea, que eso puede pasar, y teniendo en cuenta que hay un clima de cada vez mayor malestar, porque, por ejemplo, los rusos son más resilientes que los europeos, ¿no? A los europeos se nos rompe la lavadora y se acaba el mundo. Los rusos les dices que van a estar un año sin comer queso y, bueno, y sigue habiendo mucha pasividad. Pero yo no estoy tan convencido de que, por ejemplo, si les quitas todo el Instagram, ya vimos que generó un gran malestar entre la gente joven, ¿no? O sea, que también la gente se acostumbra a determinadas cosas y bueno, esto entra a Putin en una zona también de incertidumbre para él, ¿no? O sea, que es imposible de anticipar o predecir, es más probable que hace 70 días, igual que un golpe de palacio, ¿no? Un golpe de palacio yo lo veo poco probable, pero más probable que hace 70 días, porque claramente está llevando al país por una senda con muchos riesgos y que además muchos van a sufrir y a perder mucho dinero, ¿no? Y perder su tren de vida. Claro. Y eso, pues, evidentemente genera malestar, pero todavía creo que no estamos en el escenario de una toma del Kremlin, ¿no? Ni por las masas, ni por otros miembros de, digamos, de la élite del Kremlin.
Los famosos oligarcas, qué interesante. Nicolás de Pedro, investigador senior del Institute for Statecraft de Londres. Como siempre, gracias por la clase, Nicolás.
No, muchas gracias. Siempre un placer hablar con vosotros.
Adiós, buenas noches.
Buenas noches.
Da gusto oír analistas que saben tanto y que lo estudian y que lo explican tan bien con tanta lógica, ¿verdad? Sí, y que no son tertulianos como nosotros, quiero decir. Lo digo de corazón.
Cumplido.
Son todólogos.
Bueno, es verdad que, Ángel, si me permite, es verdad que con 75 días ya da tiempo a que algunos mensajes hayan envejecido mal, como lo que planteaba de Pedro, ¿no? Que es, ya no habla de desnazificar Ucrania, eso ha resultado ser una auténtica patraña propagandística. Se ha visto que la operación Relámpago pues no ha sido tal. Se ha visto que yo creo que todo Occidente subestimó a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Creo que por mucha ayuda de Occidente que hayan recibido, creo que han demostrado mucha más capacidad de resistencia de la que inicialmente se le otorgaba. También yo creo la influencia de cómo un buen relato comunicativo es capaz de aunar a una nación en torno a un proyecto, en este caso Ucrania, y en torno a una figura presidencial que estaba devaluada o que no pasaba por sus mejores momentos y se ha reivindicado como un líder a nivel mundial. Casi hacen cola todos los líderes internacionales para hacerse una foto con Zelensky. Y por no enrollarme, lo que te decía antes de que a mí a largo plazo sí que me genera dudas quién puede salir más beneficiado o no, hay que tener en cuenta que Ucrania está devastada. Está devastada.
Bueno, Ucrania es muy grande, ¿eh?
Sí, pero fíjate, es que
Ucrania es más grande que España.
Sí, no.
Y está devastada económicamente, pero el país no está destrozado ni muchísimo menos. Sí, está destrozado la parte del Donbass, la parte sur, pero queda mucho país, ¿eh?
No, pero fíjate, Ángel, o sea, a mí me gustaría poner encima de la mesa algunos datos. Es decir, el Producto Interior Bruto, el cálculo, según los expertos,
ya.
Un 45%. Infraestructuras destrozadas, carreteras, sí, puentes, sí. Estaciones.
Te entiendo.
Terrenos agrícolas. Fíjate, a mí me daban un dato que me parece muy gráfico. El número de kilómetros de carreteras destrozadas durante esta guerra es el equivalente al ir y volver de Coruña a Huelva 20 veces.
Ya.
Claro, eso es un país que no te reconstruyes en 2 meses. No,
y
además,
ojo, que tampoco que el país
por los propios ucranianos para cortar el paso a la
Unión Soviética. Si me permitís, no era Alemania antes, ¿eh? Quiero decir que ya era un país pobre, que Ucrania no era Alemania, que Ucrania mandaba niños en acogida todos los veranos, ¿eh?
Políticamente eso te genera una estabilidad brutal, brutal. Y luego, a mí sí que me parece interesante en esta fase de redefinición de la guerra, ver el control que va a ejercer Rusia ya sin caretas de lo que es el este del país, de la zona del Donbass. Era una zona donde, como ha dicho de Pedro, el experto, Occidente se ha dado cuenta ahora, pero llevan 10 años en guerra en el Donbass. Había señores de la guerra, había corrupción, sí, sí, había excesos. A ver ahora con el control sin caretas de Moscú, ¿cómo se desarrolla la vida en esa zona del país?
Es verdad. Camacho.
No, poco más que añadir que esto puede ir para largo. Yo noto además en Europa, en Occidente, un cierto agrietamiento, quizá por cansancio, de la unidad y del entusiasmo.
No, perdona, unidad. Camacho, por cansancio y por dependencia energética.
Por dependencia, estoy claro. Efectivamente, y por las consecuencias económicas que esto está teniendo. Pero sin también duda. Es verdad que, claro, a todo, la gente se acostumbra a todo, y más en la sociedad posmoderna, tan volátil, ¿no? Y todos sabemos, por ejemplo, tú lo sabrás tú mismo, porque por tu propia medición de audiencia, que la guerra está empezando hace ya unas semanas, que ha perdido fuelle en los informativos. La gente ya no le presta tanta atención. Hubo al principio una enorme expectación y también la gente empieza a acostumbrarse y tal. Y esto es un peligro primero porque la guerra sigue, porque en Ucrania se sigue muriendo y matando a chorros, y porque de alguna forma los europeos nos podemos empezar a acostumbrar a un conflicto que está en nuestro propio suelo y que lo vemos como si fuera en Timor Occidental. Empezamos a verlo como si fuera en Timor Occidental. Solo nos preocupa el alza de los precios, el impacto del alza de los precios. Y algunos desaprensivos utilizan el conflicto como excusa política para su propia incompetencia. No señalo a nadie, ¿verdad? Pero, y ahí está Zelensky, que sigue, oye, por ejemplo, ha dado una comparecencia en unas calles de un Kiev vacío, ¿verdad? Que es verdad que Kiev no está destruido, pero está, bueno, han caído algunos pepinos, sobre todo
y sobre todo en las infraestructuras alrededor, lo que decís antes, las entradas a Kiev, lo que cruzaba el río este enorme que atraviesa Ucrania, el Dnieper, es terrible.
En buena medida voladas por los propios ucranianos para cortar el paso. A los convoyes rusos, ¿no? A las caravanas rusas, en fin.
Y ojo que eso luego hay que gestionarlo, es decir, la historia está llena de personajes que han ganado la guerra y se han abrasado después, que el empobrecimiento da lugar a mucha inestabilidad, a mucho populismo, que Rusia no va a dejar de intentar tener sus redes de influencia en el país, en un país empobrecido donde no den respuesta a las necesidades básicas sus propios dirigentes, igual hay gente que busca el plan B.
Y a ver si Europa está en condiciones económicas y financieras de arbitrar un plan Marshall, cuidado con esto, es el compromiso elemental que podemos tener con Ucrania, según lo que quiere de Ucrania después de la guerra.
En cualquier caso, me quedo con algo que hemos dicho todos los que hemos pasado por aquí en esta última media hora. Todavía queda mucho para este infierno y este desastre.
A mí me parece difícil que Putin pierda.
Bueno, veremos,
que acepte la derrota.
No, eso es muy complicado. Dejadme 2 minutos. Mensajito de Línea Directa que nos trae Paloma Serrano.
Sí, ya sabes que Línea Directa ya revolucionó el mundo de los seguros, eliminando intermediarios para bajar el precio. Hizo que pudieras contratar tu seguro por teléfono o por internet. Y ahora vuelve a evolucionar el seguro de coche con vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta, cambio de neumáticos. Evoluciona ahora con Línea Directa. Cámbiate ya y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de tu coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Es sin duda el mejor negociador de la policía de San Francisco.
Si te cargas a alguien, no podré ayudarte.
Pero aún no lo ha visto todo. Eddie Murphy.
No llevo ningún micro, esto es entre tú y yo.
El negociador. El sábado por la noche, en 13.
Gloria vive en un carrusel de emociones. Cada vez que se pone delante de la tele, llora. De tristeza, de miedo, de alegría. Da igual si es un drama, una de superhéroes o una comedia romántica. Simplemente disfruta y llora. Si eres de lágrima fácil como Gloria, elige cine y series como Gloria. Bienvenidos a mi Movistar. Configúralo con hasta un 50% de descuento durante los 3 primeros meses en el 1004 Movistar.es o en tiendas. Movistar, tu vida mejor.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Es sin duda el mejor negociador de la policía de San Francisco.
Si te cargas a alguien, no podré ayudarte.
Pero aún no lo ha visto todo. Eddie Murphy.
No llevo ningún micro, esto es entre tú y yo.
El negociador. El sábado por la noche, en 13.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
El español Eric Ríos ha ganado el Campeonato Internacional Pokémon de Europa 2022.
Bueno,
Eric es un buen compañero.
Esto es lo máximo.
Es un buen compañero y yo me alegro por su triunfo.
¿No te presentaste al concurso, Herrera?
No, pues ya estaba Eric, nos representaba un poco a todos.
Claro.
Hoy hubieras quedado segundo porque sois los únicos dos en todo el mundo que seguís cazando Pokémon.
Claro. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Alejandro Requeijo, con Ignacio Camacho. Elecciones andaluzas. La movida de la izquierda. A ver si lo resumo bien.
Difícil.
Espera, la Junta Electoral de Andalucía rechaza incluir a Podemos y Alianza Verde en la coalición de izquierdas que creo que se llaman...
Por Andalucía.
Ahí están, Izquierda Unida, Más País o Más Andalucía, Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz y estaba Podemos, Unidas Podemos. Pero es que aparte de eso están los de Adelante Andalucía, que son los del Kichi. Y esto es un carajal, esto es un Cristo, no se enteran por dónde viene, es un disparate todo. Mira, yo el mejor resumen de situación lo he encontrado como tantas veces en el cine. Esta escena es memorable en la vida de Brian.
A los únicos que odiamos más que al pueblo romano es a los cabrones del Frente del Pueblo Judaico.
Presidentes, y al Frente Popular del Pueblo Judaico.
Presidentes también.
Al Frente Popular de Judea.
Disidentes.
¿Qué? El Frente Popular de Judea, disidentes. El Frente Popular de Judea somos nosotros.
Creí que éramos de la Unión Popular.
Frente Popular.
No me digáis, es que es de las mejores escenas de la historia del cine. Bueno, pues está basada en hechos reales. La supuesta izquierda en Andalucía. ¿Os imagináis a esta gente gobernando?
Claro, si es que no se saben organizar entre ellos. Joder. Es un despelote. Pero claro, buen estreno electoral de eso que Sánchez llamaba el espacio que representa Yolanda Díaz, ¿eh? Y que ella llama Frente Amplio. De momento, Frente Amplio se ha quedado bastante estrecho.
Ella ha dicho que no tiene nada que ver con esto. Y que esto sí, es claro, otra cosa, que lo faltaría. Suyo empieza después.
Solo faltaría.
Mira, espera, creo que tengo
pero,
por ahí...
Pero en la feria estuvo aquí arropando a Inmaculada Nieto. Buena candidata, por cierto, una de las mejores
Camacho,
del Parlamento.
Escucha Yolanda Díaz, escucha.
El proceso de escucha que voy a iniciar con carácter inmediato y probablemente después de las elecciones andaluzas nada tiene que ver con esto. Voy a recorrer todo el país, voy a ensanchar la mirada. Tiene como gran reto levantar un proyecto de país para los próximos 10 años. Nada tiene que ver con lo que hemos visto estos días.
Nos ha jodido el pachaco.
Ya, pero si anda como un pato, tiene pluma y dice cuam, lo más probable
es
que sea un pato, ¿no? Entonces, claro, aquí
mareado,
está, pues...
Un pato mareado.
Aquí han confluido además las viejas rencillas entre Izquierda Unida y Podemos. Aclaración, Izquierda Unida en Andalucía tiene muchísima más implantación que Podemos, tiene cerca de 1000 concejales, gobierna algunos ayuntamientos, tiene muchas más sedes, y Podemos es un partido teledirigido, en esto tiene razón Teresa Rodríguez, es un partido teledirigido desde Madrid por Pablo Iglesias a través de Jone Belarra, y a veces sin Jone Belarra directamente. Ha procurado sabotear todo lo que ha podido esto. Al final había además un problema económico, porque claro, si no están como partido en una coalición, no pueden recibir las subvenciones electorales y los créditos previos, ¿no?, para financiar la campaña. Todo esto, bueno, ha habido también un debate fulanista, quién iba en qué puesto por cada lista, cómo se las repartían en tal provincia, quién era la cabecera, quién era el 2, quién era el 3, bueno, un despelote. Todo esto, Ángel, debatido por Telegram, porque no han sido capaces de quedar a reunirse. Es decir, una cosa tan fácil como decir, oye, vamos a reunirnos. No se han reunido. La secretaria general, que es diputada por Córdoba, Martina Velarde, no ha aparecido, además dice que no quiere estar en las listas ni nada, que ya se queda en el Congreso. Entonces, todo esto es un disparate. La candidata es buena, es una buena candidata, es una política seria, Inmaculada Nieto, una oradora estupenda, que no levanta la voz, que no pega gritos, que no es energúmena. Pero claro, bueno, aún así, pues tendrán un 7, un 8%, eso lo tiene más o menos garantizado, porque Izquierda Unida en Andalucía siempre ha tenido un suelo. Y luego está lo de Teresa Rodríguez y su marido, el Kitchen, que han fundado un partido familiar, estrictamente familiar, y que probablemente pueden sacar algún diputado por Cádiz. Punto. ¿A quién beneficia esto? Yo creo que puede beneficiar a Juan Espadas, porque el espectáculo hará que mucha gente de izquierdas o no vote, pero a los que voten pueden ir a votar al PSOE, ¿no?
Yo lo veo un elemento desmovilizador de la izquierda tremendo, ¿no? Vamos a ver, partiendo de la base, coincido contigo, Ignacio, que Izquierda Unida de Andalucía no tiene que recibir lecciones absolutamente nada de Podemos. Creo que Nieto es una candidata mucho más solvente que Juan Antonio Delgado Ramos, que era quien planteaba Podemos, con menos experiencia, mucha experiencia en el sector sindical de la Guardia Civil, del asociacionismo, pero en política nunca ha tenido una representación, una responsabilidad muy de primera línea, ¿no? Y yo creo que efectivamente estamos en el momento de la venganza, y que la venganza se sirve en plato frío, y que cuando todos son votos y cuando todos son 60, 70 escaños, por hacer el símil futbolístico, cuando la pelotita entra, todo es maravilloso y todo es muy fácil llegar a acuerdos. Ahora, cuando hay que gestionar la retirada, la derrota, los rescoldos de lo que pudo ser y no fue, entonces sí que las diferencias son, si cabe, más cañitas, incluso personales. Y creo que esto lastra mucho cualquier intento de proyecto político que quiera emprender Yolanda Díaz, ¿no? Y yo os prometo que cuando hoy he escuchado las declaraciones que has puesto, Ángel, te prometo que pensaba que era un audio de archivo, porque no es la primera vez que yo escucho esto. No es la primera vez que yo escucho que con carácter inmediato va a empezar un proceso de escucha que va a abarcar a todo. No. Y en parte la entiendo. Es decir, todos los proyectos políticos interesantes que han tenido éxito en este país en los últimos años, y ha habido muchos que han venido y han salido, todos han partido de una victoria o por lo menos de una sorpresa. Es decir, Ciudadanos entró siendo una sorpresa con un diputado que luego se convirtió en tres en el Parlamento de Cataluña y luego dio el salto a nivel nacional. Podemos fue una sorpresa en unas elecciones europeas donde sacó 5 eurodiputados y todo el mundo se preguntó quién es este de la coleta. El resto de la historia ya la sabéis. Vox entró con fuerza en unas elecciones precisamente andaluzas y eso luego le hizo dar el salto en la política nacional. Y yo me pongo a buscar en el calendario electoral y no encuentro ningún escenario propicio para que Yolanda Díaz pueda tener algo parecido a una victoria electoral. Más bien todo lo contrario. Y por buscar a quién le puede perjudicar esto, incluyo al propio Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez necesita a su izquierda algo medianamente potable para hacer suma frente a la derecha. Claro. Por lo tanto, me parece que estamos ante un escenario que, si muchas veces decimos que las elecciones andaluzas van a ser un ensayo general de lo que puedan ser las generales, el espectáculo que han dado los partidos de izquierdas es un aviso para navegantes muy serio.
Pero es que en las elecciones andaluzas, el PSOE, en fin, siempre a salvo de, el otro día el Madrid remontó un partido en 2 minutos, pero a salvo de un fenómeno paranormal como ese, el objetivo de Pedro Sánchez en Andalucía es que Vox entre en el gobierno. Ya está. porque eso le permite a él seguir, y sobre todo si entra Macarena Olona de vicepresidenta, que vive con todas sus estridencias, porque eso le permitiría a él armar su campaña de miedo nacional que vienen los fascistas. A los demás han renunciado absolutamente. Eso está como máximo en los resultados de Susana Díaz, Juan Espadas, que también es un excelente candidato a cualquier cosa, ¿eh? Yo lo elegiría presidente de mi comunidad de vecinos, pero no tiene conocimiento. No tiene conocimiento, quiere decir que no es conocido. Bueno, él tampoco tiene de Andalucía un conocimiento grande, porque ha sido alcalde de Sevilla, toda su tarea ha estado enfocada siempre, bueno, siempre no, pero los últimos años en Sevilla. Y además le están haciendo ir a contramano de su talante, porque él es, y así construyó su reputación política en Sevilla, un hombre conciliador, pactista, transversal, capaz de llevarse bien con los sectores conservadores, templados, etcétera, y le están haciendo montar la campaña de Sánchez, que viene vos, que viene vos, que vienen los fascistas. Esta es la campaña de Juan Espada. Y va claramente a contramano, y se le nota, porque no está cómodo en ella.
Sí, me parecía absolutamente gratuito el símil a la remontada del Real Madrid, querido Ignacio.
Bueno, pues tú...
absolutamente gratuito, con fines hirientes.
Pasan cosas. He olvidado tu filiación. He olvidado tu filiación colchonera, no la tenía presente. Pero sí, me parecía un fenómeno paranormal. que está muy... muy reciente.
Es verdad. Oye, permitidme antes de que...
No va a haber remontada en del PSOE en Andalucía, ya dos
lo digo. Nos quedan 4 minutos antes de que Julio César. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechaza el recurso de España contra la sentencia que le condena a indemnizar a la etarra Xavier Atristain. Lo has propuesto tú, Camacho. Esto abre la puerta, ¿sí?, a excarcelaciones, no sé si masivas, pero unos cuantos más. Digamos que tampoco les hace mucha falta, ya les están soltando.
Claro, ya les están soltando. Una puerta relativa. Porque, en principio, los que se quieran acoger a esta sentencia tienen primero que agotar todas las vías españolas, incluida el constitucional. Y después tienen que volver a ir a Estrasburgo a título individual y tal. Pero es verdad que si llegan y lo hacen, Estrasburgo va a fallar en consecuencia con su propia doctrina. Esto es lo que demuestra que, una vez más, que Europa sigue sin enterarse de nada. Bueno, es verdad que el gobierno ha sido remolón también en el recurso de la abogacía del Estado, como siempre, ha sido remolón, ha ido arrastrando los pies y la presenta a última hora, pero la propia abogacía sabía que tenía muy pocas posibilidades, porque ya había también otra jurisprudencia precedente, y porque incluso algunos jueces españoles, como el conocido Ricardo de Prada, ya se han basado en esta sentencia para absolver alguna etarra. Para que los oyentes se aclaren, la ley española dice que cuando un terrorista se le detiene, el juez lo puede someter a incomunicación durante, me parece que son 5 días, pero esto no me hagáis mucho caso, si son 3, 4 o 5 días, a incomunicación asistido por un abogado de oficio. ¿Por qué? Pues porque los abogados de ETA son o eran de ETA. Y esto no es una afirmación gratuita, esto está en las sentencias de la jurisprudencia española y del Tribunal Supremo. Y por tanto, permitirles que les asistiera un abogado de propio, elegido por ellos de ETA, equivalía a alertar al resto de los etarras que podían ser denunciados o detenidos en función de las declaraciones del primer detenido. Esto, sencillamente, Europa no lo admite.
¿Una?
Oigan, porque que no lo admite, que dice que no, que eso no vale, que eso es violación de garantías del derecho a la libre elección de abogado. Claro, oiga, mire usted, que es que no se quieren enterar de lo que es el terrorismo y de cómo se combate el terrorismo, que estos señores de Estrasburgo no se quieren enterar. Aparte de eso, insisto, el gobierno ha arrastrado los pies en el recurso, pero tenía pocas posibilidades, también es cierto.
Reque, tú lo adelantaste hace unas semanas aquí en tu foco, pero te pido nada más un minuto.
No, pues te digo rápidamente, simplemente por añadir que hay, entre jueces españoles y entre las víctimas del terrorismo, hay un mal recuerdo de lo que fue la derogación de la doctrina Parot y de cómo, desde los mensajes políticos, como está sucediendo ahora incluso desde el gobierno, se dijo, no, el caso de Inés del Río es un caso único, concreto, no se puede generalizar al resto de presos de ETA en la misma situación, y salieron todos en cuestión de semanas. Entonces, hay mucho recelo en el mundo de las víctimas por ver cómo los jueces, que al final tienen autonomía, hay separación de poderes en este país, van a interpretar esa sentencia de Estrasburgo, porque a lo mejor no hace falta hacer todo ese recorrido que dibujaba Ignacio, que yo creo que va a haber que hacerlo. El propio gobierno está diciendo, no, primero que hay 4 meses para recurrir. Si se te pasa el plazo de 4 meses, ya no puedes. Segundo, que si va, hay que ir caso por caso, evidentemente no van a seguir todos de golpe. Y que en el año 2015 se reformó el Código Penal para que esto no pueda suceder. Por lo tanto, estaríamos acotándonos a un grupo de presos. Pero efectivamente, si se entiende que esto es para todos, vamos a ver imágenes que van a doler.
Sí, seguramente. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hola, Ignacio.
Muy buenas, Julius.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Alejandro, ¿qué tal?
Un abrazo, querido, muy bien.
Bueno, Palma de Mallorca. Se ha convertido en el primer puerto español que limita a 3 la llegada de cruceros turísticos al puerto. De ellos, solo uno va a poder tener más de 5.000 pasajeros. La media de turistas que viajan en crucero en una semana no va a poder ser superior a 8.000. ¿Os parece que esta decisión es una decisión acertada?
A mí sí. En Baleares no, en otros sitios sí, depende de los sitios.
¿Por qué en Baleares no, Camacho?
Porque Baleares vive del turismo y porque la degradación ambiental que pueden suponer los turistas en una comunidad como Baleares es insignificante en relación con el impacto positivo. Si me habláis de Venecia, yo digo sí. Ya. Y si me habláis de otros sitios, también.
Yo incluyo, siguiendo esa misma lectura, yo incluyo también a Baleares, incluyo también a Palma de Mallorca, incluyo también a Santiago de Compostela, incluyo prácticamente todo. Creo que se nos ha ido de las manos, creo que se ha masificado.
Pero
creo
Santiago de Compostela, un crucero.
Sí, 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 llegar. Es que quiero poner un ejemplo muy concreto. El sitio en el que yo siempre me tomaba el pulpo, un día llego y resulta que es un sitio donde te ponen paellas precocinadas. Y como la gente no tiene ni idea de dónde está, pues le parece fenomenal pagar una paella precocinada a 30 euros. Y entonces a mí, pues eso me parece que es alterar el ecosistema, sí, lógico,
puedo,
de las ciudades.
Decir hasta la Feria de Sevilla de este año,
o por sea, ejemplo,
ha sido un colapso.
Os voy a poner otro ejemplo justo de Palma de Mallorca. Hace 2 semanas estuve en casa de un amigo en Palma de Mallorca y este amigo se dedica al turismo y me dijo, mira, aquí vinieron unos americanos y cuando vieron la catedral dijeron, ¿eso qué es? Y entonces les dije, ¿es la catedral? Ah, pues venga, vamos a verla. Entonces este chico me decía, esta gente viene a Mallorca y no es capaz ni de meter Mallorca en Google, no saben ni a dónde van. O sea, creo que hay que apostar por un turismo de calidad. Creo que las propias leyes del mercado lo dictan. Es decir, a mayor demanda, pues habrá que subir precios, habrá que limitar, habrá que hacer algo más exclusivo. No se puede hacer todo lo contrario. Creo que hay que cuidar el tipo de turismo que queremos también para cuidar nuestras ciudades.
Ya. Es que me estoy perdiendo un poco contigo hoy, Alejandro. Esto, o sea, que los que vienen en crucero no es turismo de calidad, teniendo en cuenta el pastizal que gastan en un crucero. ¿Te parece turismo de calidad el que los que van a Ibiza 4 días con una pulsera desde Alemania o desde Inglaterra? ¿Cómo va?
El caso concreto que te digo, los que no sabían ni que en Palma de Mallorca había una catedral, llegaron en crucero.
Ya.
O sea, no, y eso me parece que es un claro ejemplo de que no es turismo de calidad.
O sea, que hay 2 ignorantes que llegan en
Hombre,
crucero y todo.
El crucero, no gasta alojamiento, eso es lo principal, ¿eh? No gasta alojamiento, eso lo sueltan allí, lo desparraman un día y bueno, si esto, si hoy es martes, esto es Mallorca, vale. Sí, es verdad, pero bueno, quiero decir, es que la infraestructura turística de Baleares está pensada sobre todo para eso. O es que en Magaluf van los tipos que se tiran de los balcones, van en crucero. No. ¿Se nos ocurre decirles a los hoteles de Magaluf que hay que echarlos y ponerles números clausus? Tampoco. Quiero decir que cada cosa tiene su cosa. Tú me dices que los cruceros no vayan a la Costa de los Pinos, yo te digo, de acuerdo. Ahora, que no vayan a Palma, a mí me causa muchas dudas. Insisto, si me dicen que no vayan a Venecia, por supuesto que no. O sea, en Venecia estoy radicalmente en contra. Y quien te digo Venecia, te digo incluso Roma, te digo, no sé, Niza. Pero es que Baleares está enfocada a eso. Cuidado con las cosas de comer, cuidado con las cosas de comer. Que ya hubo a principios de este siglo, con un gobierno, me parece que se llamaba Antich, el presidente socialista, hubo una ecotasa y fue un fracaso.
Alejandro, si supieran lo que es la catedral, ¿te parecería bien entonces lo de los cruceros?
Hombre, no es cuestión de que haya que hacer un examen de historia al turista que viene, aunque igual no sería mala señal, pero sí por lo menos saber un poco dónde vas, qué vas a ver, qué motivaciones tienes para ir ahí,
dice, en otro sitio. No me parece, dice el gobierno de la comunidad que esa decisión de limitar el número de cruceros y también el número de turistas que se bajen a la isla permite compatibilizar, por un lado, el turismo con la protección cultural y medioambiental de la ciudad y con la convivencia con los residentes.
Vale. ¿Y los aviones que despegan de aeropuertos ingleses con una colección de tipos de energúmenos que vienen a emborracharse por la noche en Ibiza y en Mallorca y a la mañana siguiente con una melopea mundial cogen el avión de vuelta sin pernoctar, a esos les van a poner números clausos o no? Porque eso quizá destrocen y
bastante más.
Más que los de los cruceros, ¿eh?
Es que, supongo que no habrá medidas, supongo que no habrá medidas perfectas, probablemente esto lo haya pensado gente que haya hecho sus cálculos, que sea una manera mínima para no afectar a la economía y al mismo tiempo tener un mínimo de control. Pero es que esa convivencia se nota en todas partes, no hace falta que te vomiten en la puerta de tu casa para que sea una convivencia incómoda. Yo insisto, si una persona llega y le da igual pagar 40 euros por un servicio de calidad mínima, al final lo que se está imponiendo es ese modelo. Y los vecinos, que son de allí de toda la vida, tienen derecho a no ir a su bar de toda la vida y que le pongan un mal servicio por 40 euros porque hay un señor que le da exactamente igual pagar lo que sea por algo que no lo vale. Y eso al final se acaba trasladando a muchos comercios, se acaba multiplicando.
Pero eso pasa con los que llegan los que llegan en globo también puede pasar lo mismo.
No, es que lo de los cruceros
es una forma de limitar, Julio. No, o sea, el crucero es una forma de limitar.
No sé por qué
no creo que le tengan especial manía al crucero.
No sé por qué lo han señalado los cruceros, insisto, porque es que además el aeropuerto de Palma es uno de los que tienen mayor actividad del sur de Europa. Yo, como sabéis, vivo entre Sevilla y Madrid, pero ahora mismo, por ejemplo, estoy en Sevilla, que es una ciudad como Granada, donde está Ángel, es una ciudad de una monumentalidad insigne, una marca europea de primera magnitud, una marca universal y con un impacto turístico muy potente, sobre el que también hay debate, ¿eh? Aquí también hay un debate grande sobre las limitaciones del turismo. Yo nunca he disfrutado más de la ciudad que durante los meses de la pandemia, ¿vale? Pero era una ruina absoluta. Entonces sí que se podía, Alejandro, pues tomarte la cerveza en los bares que estaban abiertos, te acogían como si fueras un misionero salvador, te tomabas una copa, estábamos a solas. Yo llegué un día a estar solo en la catedral, y cuando digo solo, es solo en la catedral, con todo el peso de los siglos sobre mi cabeza. Pero eso era una ruina. Así no se puede vivir. De eso no come la ciudad.
O sea, yo no estoy hablando de cerrar la puerta a todo el que venga de fuera, pero creo que hay que buscar un equilibrio y creo que se nos va de las manos. Y creo que si el modelo es más y más y más y más, al final la burbuja estalla y al final todo lo que tú puedes ofrecerle también en términos gastronómicos, por ejemplo, en términos culturales, en términos medioambientales, en términos de playas, playas cómodas, pues se te revienta y al final rompes el modelo.
Pues métele un euro, métele una tasa de un euro, métele tres euros por todo cada vez que se bajen.
Dos minutos.
MES y Podemos, que también forman parte del Ejecutivo, quieren que se reduzca más el número de barcos y de viajeros. Podemos a dos y MES, los ecologistas, a un solo crucero. Fijaos, en 2017 Palma fue la segunda ciudad de Europa más contaminada con 28 toneladas emitidas por esos buques, solamente por detrás de Barcelona. ¿Deberían pagar entonces una ecotasa mayor los turistas de cruceros?
Eso puede ser razonable, ahí sí hay debate. Me sorprende de todas maneras lo de Podemos, porque claro, Podemos ha convertido Barcelona en la meca del cutre turismo europeo o internacional, ¿eh?
Pero vamos,
claro.
Se le llena la boca de lo contrario y está hecho una mierda, pero en fin.
Que antes, ni que una vez, que tuvieron que poner una ordenanza para que la gente fuera con camiseta por la calle.
Alejandro.
No soy experto para ver qué impacto tendría esa medida, pero sí, soy un firme defensor de que hay que ponerle coto al turismo, sí, absolutamente. O sea, no soy partidario de limitar un modelo que yo creo que en algunos aspectos y en algunas ciudades se les ha ido de las manos y es una apuesta, ¿eh? Es decir, tú apuestas por qué tipo de turismo quieres. No es lo mismo el turismo de Magaluf que el turismo de Ibiza, no es igual. Y es una apuesta política. y por lo tanto creo que son los propios ciudadanos, los vecinos, los que cuando tienen que meter el papelito en una urna tienen que saber a quién votan y qué modelo de ciudad les propone. Yo he visto la incidencia en ciudades que conozco muy bien y me parece que las consecuencias en muchos casos son muy negativas y creo que,
yo estoy de acuerdo
rapidísimo,
hay que poner límites, hay que poner tasas. Hay que regular los pisos turísticos, que son un despelote, pero cuidado, hay que hacerlo con prudencia porque, bueno, no tenemos fábricas y no tenemos chips. Cuidado con esto.
Mañana más. Ignacio Camacho, Alejandro Requeijo, gracias.
Muy bonita la catedral.
Buenas noches. Muy bonita.
Todo muy bonito.
Frescos de Barcelona, maravillosos.
Es un gótico precioso.
Gracias, Julius.
A ti, Majetón.
Adiós, familia. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
El español Eric Ríos ha ganado el campeonato internacional Pokémon de Europa 2022.
Bueno, Eric es un buen compañero.
Esto es lo máximo.
Es un buen compañero y yo me alegro por su triunfo.
¿No te presentas para el concurso, Herrera?
No, pues ya estaba Eric, nos representaba un poco a todos.
Claro.
Hubieras quedado segundo porque sois los únicos dos en todo el mundo que seguís cazando Pokémon.
Claro. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
43.285. 4, 3, 2, 8, 5. Serie 13. 0, 1, 3.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas un podcast mientras te comes un yogur. Te tomas la última cucharada y reciclas el envase de plástico en el cubo amarillo para que se convierta en el altavoz de alguien que escucha un podcast mientras se come un yogur.
En la economía circular, recicla siempre los envases de plástico de yogur en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta es Erika. Tras 20 años cuidando de sus dos hijos y de su madre enferma, no sabía cómo reincorporarse al mundo laboral. En Cáritas encontró la formación necesaria para conseguir un empleo. Gracias a la Iglesia, hoy se considera una mujer más fuerte.
Por Erika, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia y la define sociales en tu declaración de la renta. Más historias en portantos.es.
Que la alarma de Movistar ProSegur proteja tu casa cuando te vas a la montaña, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que tenga un botón SOS para ese día en el que digas: hoy voy a perderme en la naturaleza. Te acabes perdiendo de verdad. Aprovecha su oferta de solo 19,90 euros al mes durante 5 meses contratándola antes del 12 de mayo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado un acto de celebración del Día de Europa para tender la mano al Ejecutivo de Pedro Sánchez y ofrecerle un acuerdo que permita defender juntos la OTAN y la seguridad del Estado. El gesto de Feijóo tiene varias posibles lecturas. Hacia afuera parece claro que se trata de ir labrando la imagen que le avale como hombre de Estado, capaz de consensos y de mirar a medio y largo plazo. Pero el ofrecimiento no debe archivarse como mera estrategia de marketing, porque el fondo del asunto es muy relevante. Está en juego nada menos que la seguridad del Estado, que, como se ha visto en las semanas pasadas, corre el riesgo de quedar en evidencia por la propia política del gobierno, que trata de sostenerse sobre los hombros de sus socios radicales. La semana pasada, el Partido Popular ya votó en contra de abrir una comisión de investigación sobre los casos de espionaje y salvó de esta forma al Ejecutivo en un asunto más que sensible, en el que no contaba con los socios a los que ha dado acceso a los secretos oficiales del Estado. Es más que probable que la inteligente jugada del PP se complete con la presentación de una iniciativa parlamentaria. Si es así, será de nuevo el momento para poner al gobierno frente al espejo y que no tenga más remedio que retratarse.